Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Según las mediciones del Coneval, se considera a una persona en pobreza multidimensional al cumplir dos condiciones: cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de los derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades, según señala su metodología. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema pobreza en México. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema con la ayuda del maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social, además es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre el tema. Vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Ciudadanía.
Maestro, se tiene la ideología de que el gobierno es culpable de la situación de pobreza en México. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Sí, yo creo que la función del gobierno, digamos, el gobierno es parte como de ese acuerdo social en el que todos cedemos una parte del poder de cada uno de los individuos, y el acuerdo social es que nuestros gobernantes, las personas que elegimos, se van a encargar como de administrar ese poder que les cedemos a través de los votos y de otros mecanismos sociales de participación, y que ellos van a velar por el bienestar de todos los mexicanos, ¿no? Es decir, van a conseguir acceso a todos los servicios para todos, como salud, educación, vivienda, alimentación, servicios básicos, pues. Pero a pesar de esfuerzos que se han hecho, y que sí se ha reducido a la pobreza extrema en el país, se ha reducido, no mucho, pero se ha reducido. El Estado, digamos, no ha cumplido la función de redistribución de la riqueza. México genera muchos recursos, muchas ganancias. Los bancos de extranjeros que tienen bancos aquí en México y en América Latina son de los bancos que reportan mayores ganancias, más que en sus propios países en Europa. Reporta más ganancia en, por ejemplo, en México. Los bancos de México reportan más ganancias que los bancos en España, que los bancos españoles que tienen sus bancos aquí en México. Eso quiere decir que, ya no se llevan oro y plata, ahora se llevan, como dicen, la plata, el recurso. Y México les está transfiriendo ganancias, riquezas a esos bancos, pues, pero pues a costa, evidentemente, de las ganancias, el capital que se genera aquí, no se queda en el país, se va hacia otros lados, ¿no? Y bueno, eso es, evidentemente, ahí el gobierno mexicano sí tendría que establecer mecanismos para procurar una mayor equidad, ¿no? Y simplemente hay un ejemplo muy claro, ¿no? En el impuesto predial, por ejemplo, que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y casi en todos los municipios no se aumentó, es como un subsidio, no se aumentó para nadie. Y yo creo que el impuesto predial significa que el que tenga más terreno, una casa mayor, más grande, debería pagar más que uno que tiene una casa más chica. Y el impuesto predial es un impuesto parejo para todos. Entonces es un impuesto, por ejemplo, es un ejemplo pues pequeñito si quieres, pero es un impuesto que podría contribuir a conseguir mayor equidad. Es decir, quien tiene más debería pagar más, pues. Y no, pagan prácticamente lo mismo quien tiene una casa grandota y quien tiene una casa muy modesta. Entonces creo que ahí ese sería como un mecanismo, si quieres, muy pequeño, pero que podría ser bien significativo en términos de que el Estado debería obtener más ingresos de quienes más tienen recursos económicos. No sucede así, y me parece que eso es una falla del gobierno, pero yo creo que ahí todos tenemos una cierta responsabilidad. Es decir, todos podríamos exigir exigir que el gobierno tuviera unas medidas más equitativas en el sentido de que trate de manera desigual a los desiguales, en ese caso de los impuestos prediales, porque el que gana más, el que tiene mayor, una mejor vivienda más grande, etcétera, etcétera, pues sí, tiene evidentemente más recursos y podría pagar más impuestos. Y esos impuestos servirían para, bueno, teóricamente servirían para dotar de servicios básicos a toda la población. Cuando no sucede así, pues esto contribuye a acentuar las diferencias sociales y la inequidad social, ¿sí? Yo creo que es una manera. Y ejemplos de esos debería haber más, ¿no? Si a eso le sumamos corrupción o uso político de programas sociales, pues eso se complica. Pues sí creo que hay, si tú lo mencionabas, hay como una ideología con respecto a la pobreza, pues yo digo que hay un uso político de la pobreza. Entonces creo que eso es abusar. Usar a la pobreza me parece que es abusar. Usar políticamente la pobreza es abusar de la condición de pobreza, y me parece que eso, en una sociedad que se llame democrática y que tienda a la justicia social, a la equidad, pues no habla muy bien de esa sociedad, ¿no? Y en particular, pues, de sus gobiernos, pero yo digo, prefiero decirlo, no habla bien de la sociedad porque todos tenemos cierta responsabilidad, ¿no? No podemos dejar pasar eso. Y por lo menos hay que decirlo como nosotros o como ustedes que lo permiten, que hacen eco de estas voces, ¿sí?
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del tema Pobreza en México, a cargo del maestro Ricardo Fletes Corona. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
En México, 52.4 millones de personas son pobres, Coneval. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer los datos que reflejan 10 años de mediación multidimensional de la pobreza, en donde de 2008 a 2018 se vio un incremento del número de pobres al pasar de 49.5 a 52.4 millones de personas. Las políticas públicas y económicas de la última década sirvieron para que 2.9 millones de mexicanos ingresaran al extracto de pobreza y para que 3 millones lograran salir de la pobreza extrema. Aunque el Coneval señala que a pesar de que aumentó el número de pobres, los datos representan una disminución en el porcentaje de la población en situación de pobreza al pasar de 44.4% a 41.9%. Las cifras del Consejo reflejan que el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 millones de personas. El porcentaje de la población total en pobreza extrema pasó de 11 a 7.4% en el mismo periodo. Según el organismo, en esa década mejoró los indicadores de carencias sociales a nivel nacional y en 24 entidades disminuyó la pobreza. Destacan de este grupo Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala. Como ha venido ocurriendo de manera histórica, los datos que presentan un mayor rezago son Chiapas, 77 a 76%, Guerrero, 68.4 a 66.5%, Oaxaca, 61.8 a 66.4% y Veracruz, 51.2 a 61.8%. Una constante sigue siendo la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. En las primeras, más de la mitad de los habitantes viven en pobreza con un porcentaje de 55.3%, en comparación con las ciudades en donde es del 37.6%. La situación empeora si se es indígena al tener un alto porcentaje en pobreza. La cifra en 10 años pasó de 76 a 74.9%. En 10 años, no se pudo cambiar que uno de los grupos más vulnerables sean las mujeres indígenas de las zonas rurales. El día de hoy, el Coneval anunció que trabaja en la creación de un sistema de información de desarrollo social con enfoque en derechos humanos, con el cual pretende documentar el avance en el acceso efectivo a derechos sociales, elaborado con información de la página electrónica Milenio. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Desde la primera medición multidimensional en 2008, en México, el número de personas creció de 49.5 millones a 52.4 millones en 2018. Sin embargo, en porcentaje, esta proporción en el país bajó de 44.4% a 41.9%. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el tema Pobreza en México, llevado a cabo con la ayuda del maestro Ricardo Fletes Corona. Él es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema Pobreza en México, que desde la emisión pasada iniciamos. Condiciones como la informalidad y la precariedad laboral, así como los bajos salarios, condicionan el acceso de los mexicanos a la seguridad social. Para agosto del 2019, 56.3% de la población ocupada se encontraba en la informalidad, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. A continuación, vamos a escuchar la última parte de esta entrevista con el maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social, además es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Ciudadanía.
Maestro, ¿el gobierno del país pudiera acabar con la pobreza del país?
Híjole, sí, yo creo que pudiera ser más. Por ejemplo, fíjate que hay algunos estudios del mismo Coneval donde hay, por ejemplo, alrededor de 275 programas sociales en el nivel federal, ¿sí? Programas como el de oportunidades y todo un montón de combate a la pobreza y de esos hay un montón. Y yo creo que si estuvieran bien coordinados, con los recursos que hay en todos esos programas, podría ser más efectivo el impacto sobre la, yo creo que hay que dirigir un esfuerzo importante hacia la población en pobreza extrema, ¿sí? Porque la existencia de tantos programas nos habla seguramente de que hay duplicación de efectivos y del mal gasto de recursos públicos. Y yo creo que eso no podemos, no debería permitirse. Y es una cuestión de una coordinación, de un trabajo así pues inteligente, en el que se pudieran hacer esfuerzos mejores para poder impactar mejor, ¿no? Es decir, para abatir la pobreza, y yo creo que pudieran ser más efectivos los programas si estuvieran mucho mejor coordinados, o simplemente coordinados. Es decir, para no dar dos o tres, que un programa llegue a una familia, tres, cuatro, cinco programas lleguen y la atiendan, y luego la atiendan, por ejemplo, que les den muchos recursos a una familia, y luego la reporten como si le hubieran dado, no sé, a cinco familias. Entonces se puede confundir, la estadística puede confundir mucho. Pero el gobierno sí puede hacer más cosas en términos de combate a la pobreza. Está haciendo, pero me parece que hay experiencias como en India, en Chile, en Brasil, incluso en China, en donde las han conseguido un impacto interesante en sus niveles de pobreza. Y eso tiene que ver con crecimiento de salarios, creación de empleos, evidentemente con mejores salarios, obviamente crecimiento económico, pues curiosamente en México se habla que hay un mayor crecimiento económico, que las finanzas nacionales están como bien, pero si no hay un aumento en los salarios y en el empleo, que es, el empleo es una de las mejores, a través del salario, pues el empleo es una de las mejores maneras de redistribución de la riqueza. Y bueno, yo creo que ya está bien reconocido por muchos que en México, en muchos sectores de empleos, paga menos que en la mayoría de los empleos chinos. Entonces antes decíamos, sí, pues se van a China porque allá les cobran bien baratos, pero ahora México está igual o en algunos empleos paga menos que en China, pues, y yo insistiría en eso, ¿no? Una manera de lograr un mejor equilibrio es aumentar salarios. Y luego dicen que aumento salarios y eso tiene un impacto negativo en la economía. No, cuando una persona recibe salario, ya lo recibe menos el impuesto que nos cobra el gobierno por ese salario. Entonces, aumentar el salario también sería aumentar los impuestos y mayores recursos que van a pagar el gobierno. El gobierno tendría más recursos, pues, fiscales en ese sentido, y podría utilizarlos para diseñar mejores programas para combatir la pobreza y hacer transferencia de recursos vía esos programas. Yo creo que sí tiene una responsabilidad del Estado mexicano, el gobierno mexicano también, para combatir la pobreza, y es cuestión de ahora sí, de que se pongan las pilas. Yo creo que sí están haciendo esfuerzos, pero les falta todavía mucho.
Maestro, ya para finalizar, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas y la ciudadanía sobre este tema?
Sí, yo creo que deberíamos nosotros contactar a nuestros representantes. A ver, yo lanzaría esta pregunta, a ver, ¿quién es su diputado? ¿Quién es su senador? Sí, a lo mejor no votó por el que está ahí en el Senado, pero ¿a quién corresponde, de acuerdo a su distrito electoral, su diputado y su senador? Sí, y luego, yo creo que hay que reclamarle también, bueno, más que, sí, reclamarle, ponernos en contacto con los, a nivel más local, con los regidores, con el presidente municipal, y decir, oye, pues mira, aquí faltan, hay que decirles lo que nos hace falta y lo que sentimos. Yo creo que, pues ellos están recibiendo ingresos de los impuestos que todos pagamos, incluso que ellos mismos pagan. Bueno, hay algunos que se hacen descuento de sus impuestos, pero yo creo que tenemos el derecho, y además es parte de una responsabilidad civil, digamos, de como ciudadanos, de exigir. Y yo creo que los representantes, hablo de los diputados senadores, pues tienen mucho que ver con este poder legislativo y que pueden conseguir grandes cambios, ¿no? Pero yo creo que en inmediato, con los regidores, con los representantes que están ahí más cercanos a nosotros, deberíamos conocerlos y exigirles, oye, pues aumenten el salario o no gasten tanto en, no sé, en cosas, en camionetas nuevas, en coches nuevos, habiendo tanta necesidad. Yo creo que uno aplaude y reconoce cuando un gobernante, del nivel que sea, hace cosas buenas y pues bien merecido el reconocimiento, ¿no? Pero cuando hacen cosas así negativas, que no se da cuenta, pues yo creo que habría que reclamarles también. Y con todo derecho, yo creo que hay una obligación que tenemos como ciudadanos y hay que ejercer ese derecho, ¿no? Pues cuando ellos juran, dicen que la sociedad se los demande, ¿no? Que juran hacer cumplir las leyes y reglamentos, y si no, que la sociedad nos lo demande. Bueno, pues nosotros somos la sociedad y vamos a tomárnoslo demandando. Yo creo que de manera directa o a través de los mecanismos que hay, ¿no? Yo creo que decirlo ya en los medios que tenemos, nuestra universidad también debe tomar una postura crítica y sana en buen sentido, pues yo creo que también tiene que decirlo, ¿no? No es justo que haya estas carencias y que sepamos de gastos superfluos y demás, de enormes salarios de algunos gobernantes, y nosotros quedarnos así como, pues ni modo, no se puede hacer nada. Yo creo que si no hablamos, pues menos se puede hacer. Y si insistimos, creo que poco a poco esto tiene que ir cambiando, ¿sí? Yo creo que sería mi consejo. Animémonos, digámoslo, tenemos la razón, y vamos hablando con nuestros representantes y nuestros, pues que además son representantes públicos, ¿no? Empleados públicos, servidores públicos, pues que les sirvan a la sociedad, ¿no? Que somos nosotros. Yo creo que por ahí les invitaría a eso y alentarlos a que sigan tocando este y otros temas que son, no nos gustan a veces, pero, y algunos les son incómodos, pero yo creo que, pues hay que decirlo, ¿no? Yo creo que no está bien el país así como está. A lo mejor sí está bien para algunos, pero no para las mayorías. Si un país tiene el 50% de su población pobre, yo creo que hay que hacer algo para ir reduciendo esa pobreza. Y todavía el gobierno puede hacer mucho más para reducir la pobreza. Están haciendo algo, pero falta más, ¿no? Yo creo que pues vamos empujando a todos para que eso se vaya acabando, ¿no? Eso sería.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al maestro Ricardo Fletes Corona. Para finalizar con este tema referente a la pobreza en México, escucharemos la siguiente y última cápsula informativa. Adelante.
Pobreza, el cuarto problema que más preocupa en Jalisco. ¿Cuál es el principal problema en Jalisco? La respuesta casi inmediata es la inseguridad. Sin embargo, al ahondar en el tema, aflora un hecho que impacta en gran medida la calidad de vida de las personas que habitan su territorio. Tras la inseguridad pública, el desempleo y la corrupción, es la pobreza el cuarto problema que más preocupa a los jaliscienses, según lo establece la encuesta ciudadana de percepción contenida en la versión preliminar del Plan Estatal de Desarrollo, PED 2013-2033. Y no es para menos. El mismo documento, del que este medio tiene copia, cita que en 2012, 38.9% de los jaliscienses se encontraban en situación de pobreza, lo que equivale a poco más de 3.5 millones de personas pobres en términos absolutos, casi 4 de cada 10 habitantes, que en promedio presentaban carencias sociales en dos de los rubros estipulados por el Índice de Vulnerabilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Con base en mediciones de este mismo organismo, resulta que entre 2010 y 2012, la incidencia de la pobreza en Jalisco se agravó, al aumentar 2.8 puntos porcentuales en la entidad, mientras que la pobreza extrema sufrió un incremento de 0.5 puntos porcentuales. El diagnóstico de la problemática en materia de pobreza y cohesión social, uno de los rubros del apartado Equidad de Oportunidades, uno de los 5 ejes del documento, agrega que en 2012, el 34% de la población se encontraba en condición de pobreza moderada, es decir, cerca de 2.6 millones de personas en números absolutos, con un promedio de 2 carencias sociales, mientras que casi 450 mil personas, 5.8% de la población, se encontraba en situación de pobreza extrema, con un promedio de 3.5 carencias. En Jalisco, solo 23.8% de la población es no pobre y no vulnerable, por carencias sociales y por ingreso. El diagnóstico no deja de apuntar que los porcentajes de pobreza en Jalisco se encuentran por debajo del promedio nacional, pero eso no disminuye la severidad del fenómeno. Pese a los indicadores de desarrollo económico y aportación al PIB, en 2012 la entidad ocupó el lugar 19 en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza y un número 20 respecto al porcentaje de población en condición de pobreza extrema. La tabla de posiciones cambia cuando se considera la pobreza por número de personas en pobreza y no por porcentaje de población. Entonces, Jalisco sube al quinto lugar nacional, con 3.051.000 individuos que viven así, y el octavo lugar por el número de personas en condición de pobreza extrema. Retrato de la pobreza. 38.9% de los jaliscienses se encuentran en situación de pobreza en 2012. 34% de la población se concentraba en condición de pobreza moderada. 5.8% de la población estaba en situación de pobreza extrema. 4 de cada 10 habitantes presentaban al menos 2 carencias sociales. 2.8 puntos porcentuales aumentó la pobreza entre 2010 y 2012 y 0.5% creció la pobreza extrema en ese lapso. 19. Lugar nacional por porcentaje de población en condición de pobreza. Quinto lugar nacional por número de personas en pobreza. Octavo lugar por número de personas en condición de pobreza extrema. Quinceavo lugar nacional en índice de desarrollo humano, elaborado con información de la página electrónica del periódico Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema Pobreza en México, que se llevó a cabo en 2 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social, además es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx. .mx/Colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.